Herrera en COPE.
COPE Elche.
Estar informado.
Venga, bueno, y 11 minutos. Seguimos en Herrera en COPE Elche, en el 100.8 en nuestras redes sociales, en copeelche.com. Como cada miércoles abrimos nuestro espacio de ciencia con Pablo Velázquez desde la Universidad Miguel Hernández, desde el Parque Científico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien. Aquí comiéndome una almendrita. Te escuché hace un momento y yo también quiero una almendra.
Mira que las almendras están buenas, Pablo.
Hombre, y aportan una gran cantidad de calcio. Lo que sucede es que no pueden estar fritas ni, por supuesto, al horno. O sea, tienen que ser almendra cruda.
Anda, pues fíjate, pues a mí me gustan fritas,
Hombre, ya, tienen más sabor. Y, bueno, y ya desde luego, con sal, vamos, ya con eso... Ya,
bueno, ya es un espectáculo, ya es un espectáculo eso,
Hombre, lo malo que te viene muy mal para el corazón, ¿no?
Sí, y para muchas cosas, Y para muchas cosas. Pablo, oye, vamos a cerrar el tema de la luna, que lo teníamos pendiente de la semana pasada, pero lógicamente teniéndote aquí en nuestro programa y mucha gente que me lo ha preguntado, estaban esperando a que llegara hoy para hablar contigo, porque lógicamente la noticia, en este caso meteorológica, de este mes y de estas últimas semanas ha sido el huracán Irma, que claro, mucha gente me decía, Dani, ¿por qué ha desaparecido el mar? Y yo decía, pues yo qué sé, se lo preguntaré a mi amigo Pablo Velázquez, que seguro él va a tener una solución y un científica, que es al final lo que optamos, porque además, Pablo, claro, el huracán Irma arrasa absolutamente con todo, ¿verdad? O ha arrasado con todo.
Sí, lo que pasa es que el huracán Irma es un fenómeno bastante extraño. Primero, bueno, a ver, los huracanes son cosas bastante normales porque suceden en los lugares con temperatura cálida, en los trópicos. Siempre está en el sistema ecuatorial, ¿no? Pero lo que es extraño es tener tantos huracanes tan seguidos y con tanta fuerza. Hay que recordar que Irma ha logrado la categoría 5 y ha llegado a las costas de Florida con categoría 3, pero pasando por todas las islas con categoría 4. Esto es realmente bastante, bastante extraño, porque que un huracán llegue a categoría 5, estamos hablando de vientos que sobrepasan los 300 kilómetros por hora. Un categoría 2 son 200 kilómetros por hora. Bueno, todo el mundo ya sabe que las categorías tienen que ver con la fuerza del viento, ¿no? Entonces, la fuerza del viento, al ser un sistema tubular, pues genera todo tipo de turbulencias y es un sistema que es una aspiradora, ¿no? Eso hace que una cosa sea el ojo del huracán, otra cosa sea los vientos que están alrededor y otra cosa es el exterior del huracán. Todo, por supuesto, tiene suficiente fuerza cuando es un categoría 5 para poder destruir. Pero lo que sucede es que es tan grande, en este caso Irma, es tan grande, que Irma más o menos era del tamaño de todo, absolutamente todo el territorio francés. O si tú quieres, es más o menos del todo el territorio español sin las islas. O sea, solo la península española, Irma es más o menos de todo el tamaño de España completo, íntegro. Por tanto, si Irma, afortunadamente nosotros que estamos al lado del Atlántico, en el Atlántico no se generan huracanes y tampoco vienen por la rotación de la Tierra en esta dirección. Así es que nosotros, España o Portugal, no debería verse jamás afectado por este tipo de fenómenos, ¿no? Pero si llegase un huracán de esa categoría 5 a la superficie de España, no quedaría nada. Estaría total y completamente arrasado, o sea, nada, fíjate, absolutamente nada.
¿Por qué hemos visto imágenes, Pablo, de que se ha quedado zonas sin agua en el mar?
Sí, bueno, eso es un fenómeno, como te estaba contando, de que es tan grande Irma y tiene tanta fuerza que es como si tú tuvieras una aspiradora. Entonces, realmente no es que el mar se haya ido. Lo que sucede es que ha levantado una gran marea y esa marea ha llevado el agua para una dirección, en una dirección. Entonces esa dirección es mantenerla a una presión mayor en una dirección, haciendo de que en algún lado el agua del mar esté con una marea mucho más alta, provocando de que obviamente en otro lado se genere esta pleamar, esta situación bastante extraña en la cual pareciera ser que el agua se retirara completamente, pero eso es simplemente por el efecto de succión que tiene el huracán, y al ser tan grande, el efecto de succión es enorme. Tienes que recordar que es como si estuvieras metiendo una aspiradora directamente a la superficie del mar.
Claro, entonces, que, pero ese agua vuelve, claro.
Sí, claro, obviamente. No, en cuanto Irma desaparece, el agua vuelve y vuelve a tener las mismas mareas que son llevadas por el efecto lunar. En este caso no es el efecto lunar, no es el efecto gravitatorio el que está ejerciendo este efecto, sino que es un efecto de succión como si fuera simplemente la aspiradora de casa, que es tan potente. El huracán tiene pues en su centro un formato, un sistema de succión tan fuerte que levanta una enorme cantidad de agua, varios metros, y al levantar esa enorme cantidad de agua del mar varios metros, implica de que las costas pues se quedan, pareciera ser que se quedaran vacías de agua.
Sí, es verdad. Bueno, pues ya nos ha dado...
O sea, que donde había agua seguirá habiendo.
Seguirá habiendo agua. Bueno, ya has tocado el tema de la luna, vamos a cerrarlo, porque claro, hablando de la luna la semana pasada, nos comentabas de que lógicamente vamos a viajar y muy pronto de nuevo a la luna, ya para un poco conquistar, bueno, conquistarla ya está conquistada, pero sí un poco para hacer ese trampolín, eso es, ese trampolín, ese aeropuerto, para irnos a otras partes del universo, ¿verdad?
Sí, bueno, eso sucederá realmente en muchos años a futuro. El tener ahí un puerto espacial en la Luna es algo que se sabe que se va a tener, pero va a suceder. En la actualidad, lo que único que sabemos que es interesante es que dentro de muy poco volveremos a la Luna. No hemos vuelto desde 1969. La pregunta de todo el mundo es ¿por qué no se ha
claro,
vuelto?
Claro, ¿por qué no se ha vuelto?
La respuesta fácil y simple es porque ¿para qué vamos a ir para allá? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a sacar en la Luna? Realmente la Luna tiene minerales y elementos que existen en la Tierra, con lo cual no tiene nuevos elementos ni hay ningún interés por explotar los elementos en la superficie lunar. Es decir, ¿qué sentido tiene la humanidad de poder llegar a la Luna? La única parte importante de la Luna es poder utilizarla como puerto espacial, por tanto no hay un interés real en poder estar conectado hacia la Luna, y por eso es que llegar a la Luna no tiene casi ningún sentido práctico, ¿no? Ahora, hay cosas interesantes de la Luna que sabemos desde las misiones Apolo, y es que, por ejemplo, la Luna, cuando la última de las misiones Apolo, 13, pues tuvo problemas, pues tuvo que tirar su nave de rescate, y la única manera fue pues expulsarla y lanzarla contra la Luna de forma violenta, es decir, que choque contra la Luna y ya está, ¿no? Y sucedió una cosa bastante interesante, y es que cuando chocó el módulo lunar contra la Luna, la Luna hizo un boing, como si fuera un gong gigantesco.
Anda.
Y duró durante varios minutos. Eso es una cosa que se está documentada, se sabe, se conoce, pero que es muy extraño. Es, vamos a ver, ¿por qué la Luna tiene un rebote como si fuera una pelota? O sea, la Luna es esférica. Bien, para que algo rebote y haga boing y dure mucho tiempo, una de las pocas opciones es que sea hueca, es decir, que sea como exactamente un balón de fútbol, existe rellena de aire, y eso permita que la Luna pues tenga esa acción de rebotar como si fuera pues un globo elástico. Tiene que tener esa cierta elasticidad, y la única forma es que de conseguir esa elasticidad es que el interior de la Luna sea totalmente hueco. Eso es una cosa muy rara, porque la Luna, en el proceso de formación, según la teoría en la cual más o menos estamos todos de acuerdo, fue creada a partir de una gran colisión de un cometa que chocó lateralmente con la Tierra cuando ésta se estaba formando y extrajo una gran cantidad de material de la Tierra, con lo cual el cometa ya era sólido y el sistema pues lo que hizo fue sacar una gran cantidad de material, y ya a medida que empezó a enfriarse, circundar alrededor de la Tierra formando la Luna. Más o menos hasta ahí todo el mundo está más o menos de acuerdo, pero esa teoría implica de que la Luna tiene que ser sólida, no hay opción a que la Luna sea hueca. Por eso que hay gente que establece de que no se ha vuelto a la Luna porque la Luna realmente no nos ha acompañado siempre. Estos ya son teorías astroespaciales y cosas raras. Y hay gente que cree que la Luna es hueca porque realmente es como un gran laboratorio en el cual es casi una nave interplanetaria, la Luna, y que fue traída a la Tierra desde el exterior para poder generar esta configuración de nuestro planeta, es decir, vida en nuestro planeta. Y que en el interior de la Luna se encuentra todo el laboratorio de generación biológica de las especies en el planeta Tierra.
Fíjate, ¿eh? Fíjate.
Así que hay una cosa ahí de la Luna bastante interesante, y que es cierto que la Luna lleva mucho tiempo y que la superficie de la Luna está cubierta de polvo espacial, pero alguien establece, además, hay una cosa muy 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 extraña, y es los cráteres de la Luna. Los cráteres de la Luna, si todos tenemos una imagen de los cráteres de la Luna, porque hemos visto fotografías, son cráteres que tienen un contorno muy grande, pero una profundidad muy pequeña. Si uno se fija en cualquier cráter de la Luna, tiene un contorno enorme, gigantesco, pero una profundidad muy pequeña. Y eso solo es posible si la Luna es hueca y rebota. Es decir, que lo que le cayó encima pues salió nuevamente expelido porque ha sido rebotado por el sistema. Por eso que la gente cree que la Luna, hay teoría muy graciosa, que a mí me gusta mucho porque me causa mucha gracia, de que la Luna es eso, una nave interplanetaria, y que no se ha vuelto a la Luna, ni se ha vuelto a hablar de ella, porque todavía no se tenía la suficiente madurez poblacional para poder hablar de ello, ¿no? Y que la siguiente venida de la Luna, pues puede que nos muestren una puerta de entrada hacia el interior de la Luna.
Fíjate, fíjate. ¿Y eso tú lo crees, Pablo, o no?
La verdad es que yo en lo personal no lo creo. Ahora, el por qué la Luna es hueca o tiene esa configuración tan extraña, a eso ya me causa más problemas. Porque significaría de que nuestra teoría de que la Luna fue creada en un momento de que, vamos, mediante un cometa que chocó con la Tierra, pues no es correcta. Directamente claro. No es correcta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la Luna llegó hasta donde está, hasta nuestro lugar? ¿Qué fue la Luna? Todo indica que a lo mejor la Luna sí que fue un exoplaneta que se acercó lo suficiente y fue capturada por la gravedad terrestre. Pero eso es una condición muy, 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 pero muy extraña, porque debería venir a una velocidad muy lenta, con lo cual los planetas gaseosos se la habrían chupado. Entonces, es raro. Cuando vuelva el hombre a la Luna, veremos qué decide la NASA mostrarnos.
Pues la verdad es que sí. ¿Tú qué crees que va a mostrarnos, Pablo?
Pues puede que muestre alguna posibilidad de, sin ser naves alienígenas, sin ser cultura alienígena, sí que muestre alguna posibilidad de que nuestro sistema ha sido visitado y que hay huellas de esas visitas. Así que yo creo que ahora sí que se nos mostrarían algo, en lo cual en la Luna, ¿por qué en la Luna? ¿Y por qué no en la Tierra? Porque en la Tierra, pues obviamente, pues nuestro sistema pues de reciclaje no queda nada, pero en la Luna, como no hay atmósfera y está en una condición de completa inercia, pues toda huella que se haya pisado, la huella de Neil Armstrong, sigue estando perfectamente, por tanto se puede poder ver ese tipo de configuración, y probablemente el lado oscuro de la Luna pues guarde algún tipo de información que sí que nos pueda hacer interesante.
Pablo Velázquez, desde el Parque Científico de la UMH, te agradezco como cada miércoles que estés aquí con nosotros. Te volveremos a tener la semana que viene para hablar de las baterías. Lo dejo ahí porque es algo muy, muy interesante.
Eso es, nuevas baterías para los coches. Eso es, interesante. Pablo,
un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Oye, y te invito a unas almendras, que lo sepas.
Una almendrica, eso está bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, ahí estaba Pablo Velázquez, que como cada semana nos trae nuestro espacio de ciencia.